Tenemos la suerte de hablar con Diana Sperling. Hola, Diana.
Hola, ¿cómo estamos?
Bien, encantados de hablar contigo. Bienvenidos, bienvenida a Radio Sefarad y a este programa en el que reflexionamos acerca de muchos temas. El de hoy es muy importante, es una de las festividades judías más importantes. Se acerca Pesaj y tú, Diana, como filósofa y escritora, tendrás muchas cosas que decirnos acerca de la Pascua judía.
Bueno, pues sí, Pesaj es precisamente una fiesta muy importante, quizás la que tiene más densidad simbólica. Es una fiesta plena de símbolos, desde símbolos físicos hasta las canciones, el modo en que se dispone la mesa, en fin, todo lo que rodea y le da sustancia a esta festividad. Bueno, es quizás más notorio o más importante que en otras festividades, así que bueno, hay muchísimo para conversar, ¿no? Incluso desde la comida, la bebida, el modo en que se come y se bebe, todo esto tiene mucha importancia simbólica.
Claro, nada ha surgido al azar, ¿no?
Así es, nada de esto es porque sí. Por supuesto que los rabinos que a lo largo de la tradición han ido estableciendo el significado y el valor de estos simbolismos, seguramente lo han hecho acorde a las necesidades de su época, lo cual me parece a mí que tiene por lo menos dos consecuencias. Una es que no necesariamente el significado que nosotros le podemos dar hoy es exactamente el mismo. No es lo mismo lo que pensaban los rabinos del año 1000, suponte, en plena época medieval, que lo que estamos pudiendo pensar los judíos en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI. Yo creo que justamente el poder de un símbolo es su capacidad de resignificación, es decir, todo lo que ese símbolo condensa y que puede desplegarse en distintas épocas de acuerdo a distintos pensamientos y a distintas necesidades. Creo que lo importante es conservar el símbolo y digamos, resetearlo, como se dice ahora, y volver a cargarlo de significado acorde a las necesidades de cada época.
Claro, entender el significado de Pesaj desde el presente, ¿no? Desde lo que tú asegurabas, desde las necesidades de nuestro día a día. ¿Cuáles serían esas necesidades conectadas con el mensaje de Pesaj en tu opinión?
Mira, yo creo que hay un mensaje que atraviesa toda la tradición judía desde los momentos fundacionales, desde el comienzo de Génesis, digamos, a lo largo de todas las fuentes y el Talmud y todas las otras lecturas que se han hecho de esas fuentes. Y ese mensaje tiene que ver con el combate contra el paganismo. Y el paganismo en cada época tiene diversos rostros. Junto con el combate contra el paganismo está el combate contra las tiranías, contra los imperios, contra los que se creen amos de otros, contra la esclavitud en cualquiera de sus formas, contra la explotación, contra el apropiarse de la vida del prójimo. Pesaj reúne y resume todo esto, me parece, de una manera inmejorable, ¿sí? Es la lucha por la libertad que en ese momento tenía, bueno, un contexto histórico preciso, que era la esclavitud en Egipto, en fin, todo lo que ya conocemos, era necesario salir de eso. Pero la pregunta que se hacen los sabios a lo largo de los siglos es: ¿cuántos Egiptos hay? ¿Cuántas formas adopta esa esclavitud, esa servidumbre, esa, a veces, como decía Etienne de Lavoisier, la servidumbre voluntaria, ¿no? ¿Cuántas veces uno se somete a regímenes internos, externos o a esclavitudes de muchos tipos que impiden la libertad? Entonces, yo creo que hay otro concepto central en Pesaj, que por eso decía que es tan importante toda la simbología de cómo se dispone la mesa, cómo se dispone la cena, cuándo se debe tomar, cuándo se debe comer, qué en cada momento, qué se dice en cada momento. Es muy interesante porque tú sabes que la cena de Pesaj se llama Seder. Uh-huh. Seder quiere decir orden. Entonces, es una ocasión donde se pone muy, muy en evidencia que libertad y orden no solo no se contradicen, sino que van necesariamente juntos. ¿Se entiende esto?
Sí, y es un concepto muy, muy interesante.
Uh-huh. Sí, porque muchas veces, quizás, bueno, con una actitud un poco adolescente, que no depende de la edad, tú sabes que se puede ser adolescente a los 15 o a los 50, o la cultura privilegia o estimula ciertas actitudes adolescentes, por ahí se cree que libertad es hago lo que quiero, no hay ley, no respeto ninguna normativa. Por eso creo que la frescura de esta festividad, lo que nos trae, lo que nos enseña año tras año, es que sin orden y sin respeto a la herencia recibida y sin una normativa que nos permita interactuar en sociedad, no hay libertad posible, porque necesariamente mi libertad va a arrasar la del otro.
También está, no sé si te apetece hablarnos de este punto, también está la necesidad de limpiar, ¿no? De limpiar la casa y de limpiarnos a nosotros mismos.
Así es, efectivamente. Esta ceremonia que se hace la noche previa al comienzo de Pesaj, que se limpia la casa para precisamente extirpar el jametz, es decir, todo lo que leuda, todo lo que eleva, que los sabios lo han comparado con la soberbia, con el orgullo, con esto que a uno lo hace creer más alto de lo que es, ¿no? Hay un dicho maravilloso que yo aprendí hace muchísimos años, no sé de dónde salió, pero lo he adoptado, aquel que dice que la madurez es entender que uno no es ni el gigante de sus sueños ni el enano de sus pesadillas. Qué bello, ¿no?
Es verdad.
Yo creo que Pesaj es esto. Sí, ahora somos libres, pero para ser libre hay que hacer una enorme cantidad de cosas, hay que hacer una enorme cantidad de pasos, y no te creas que eres libre por tus propios méritos y porque eres genial, maravilloso o más que otros. Eres libre y eso te hace responsable. Entonces, la limpieza del jamet, la limpieza de ese orgullo, de lo que sobra, de lo que se infla, de lo que nos infla la barriga, digamos, y nos infla ese amor propio malentendido, uh-huh, es un modo también de entender que ser libre no significa necesariamente estar por encima de otro. Creo que es fundamental esto porque también, bueno, ahora está muy de moda esta chica japonesa Mari Kondo, sí, con la filosofía del orden,
sí,
y quitar de los placards y de los closets todo lo que no uses.
Lo que no nos haga feliz.
Y claro, o lo que está de más, lo que, uh-huh, uno acumula por vaya uno a saber qué afición, bueno, y tener todo como más disponible, más a la vista, más ordenado, más más fresco, digamos, ¿no? Bueno, esto que parece tan nuevo, en realidad lo inventó la tradición judía con Pesaj. Cuando uno revisa sus alacenas, sus despensas, su heladera, en fin, todo aquello donde puede haber quedado algún resto de jamel, te das cuenta de cuántas cosas tienes que no necesitas. Eso también es la libertad. Uh-huh. Liberarse de eso, de ese peso muerto, digamos, de eso que sobra y es una carga, de eso que te impide el movimiento. La limpieza y la libertad van juntos, igual que el orden y la libertad.
¿Qué más te gustaría añadir para hablarnos de Pesaj?
Bueno, que la otra cuestión nuclear de Pesaj es la orden de transmitir, el mandato de la transmisión. Que si bien esto recorre también toda la tradición judía desde el comienzo, dado que somos un pueblo que ha perdido su tierra y ha vivido en el exilio y en la diáspora durante miles de años, ¿de qué otra manera podríamos conservar nuestra esto que somos, digamos, lo que nos constituye, sino a través de los relatos, a través del texto, a través de las lecturas, a través de la interpretación? Esto es fundamental en Pesaj. En Pesaj hay un mandato que es contarás a tus hijos. Tú sabes que, bueno, yo tengo, con mi esposo tenemos muchos hijos y muchos nietos. Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos una familia enorme, ensamblada y bueno, maravillosa, con todos sus problemas, sus diferencias, sus dificultades, como corresponde a cualquier familia, ensamblada o no. Pero es muy curioso, porque cuando llega Pesaj, estamos todos, absolutamente. Y a cada niño, tenemos nietos desde un año y medio hasta 28 años, mira. Si están todos en ese momento en el país, porque ocurre que a veces alguno está de viaje, a cada niño se le encarga o una pregunta o una tarea o una parte de la lectura de la Gadá, o, digamos, un papel que tiene que representar. Cada año inventamos cosas nuevas. Cada año, un año hicimos una película, un video con uno de nosotros disfrazado de Moshe y otro de Faraón. Bueno, muy divertido, pone en juego. Tenemos muchos hijos dedicados al arte, a la publicidad, al cine y a la creatividad. Así que siempre hay ideas. Y cada año los niños demuestran más interés y más entusiasmo y preguntan cosas nuevas y participan activamente, porque se arma el ceder para que ellos sean protagonistas. Cuando la Gadá dice, cada uno debe sentirse, cada judío debe sentirse como si él mismo hubiera sido liberado de Egipto, esto hay que hacerlo sentir. Por eso, un poco para terminar esto, Raquel, yo quería rememorar y recordar la importancia del ritual. Esto que la modernidad tanto desprecia y que yo creo que es fundamental, porque la diferencia entre leer un libro de historia y hacer un ritual es que cuando lees un libro de historia eres espectador. Cuando haces un ritual eres actor. Y actuar ahí, poner el cuerpo, digamos, no solo el intelecto, no solo el entendimiento, sino estar ahí haciendo ese papel, viviendo eso, teatralizando, digamos, ¿no? Porque el ritual y el teatro tienen mucho que ver. Es una vivencia que no se olvida. Cada uno lo recordará a su manera a lo largo de los años y hará con eso lo que pueda. Pero yo recuerdo cuando yo era pequeña, en casa de mis padres, teníamos un tío, el tío rico que teníamos, porque nosotros éramos pobres, pero el tío rico nos daba una moneda a los que mejor leíamos la Gadá. Y después teníamos el premio de la Ficomán, que eran unos dulces deliciosos que preparaba una tía mía. Ese sabor, ese momento, esa competencia por ver quién había aprendido más y quién lo decía mejor, yo tendría 6 años, 7. No me lo olvido más.
Claro. Y seguro que
todos hacemos otras cosas. Sí. Sin moneda, sin ese tipo de premios. Pero a cada niño le encargamos un papel. Y esto creo que es una vivencia que se graba para siempre en los cuerpos. La memoria del cuerpo es algo fundamental. Por eso en el ceder hay que inclinarse hacia el lado derecho y hay que sentarse de una manera determinada. Y hay que poner la copa para el profeta Elías y hay que actuar, hay que moverse, hay que interpretar de una manera vital. Creo que esa es esa.
Sí, y es quizá la fiesta o la festividad en la que más se echa de menos a los que ya no están, ¿no?
Ay, sí, por Dios, me lo dices y me voy a poner a llorar.
Sí.
Sí, es un momento en que la ausencia pesa mucho, pero al mismo tiempo, yo que soy ya una señora grande, no dejo de agradecer que me hayan dejado esto, esta enseñanza, que yo la interpreto a mi manera y la resignifico a mi manera, junto con mi esposo y con mis hijos y con nuestros hijos, que son todos diferentes y tienen pensamientos absolutamente diferentes. Sin embargo, esto de reunirnos y de continuar con la transmisión y la tradición, abriendo lugar a las distintas interpretaciones, esto también es algo que me han dejado los que ya no están. Así que siguen estando.
Por supuesto. Diana, te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de Pesaj de esta manera. Y nada, te deseamos Chag Pesaj Sameach a ti y a todos los tuyos y a todos nuestros oyentes.
Bueno, igualmente para ti, para todos, y bueno, que tengamos efectivamente un Pesaj kasher, Sameach, en paz y de mucha satisfacción. Gracias a ti y disponible para cuando desees.